Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
En una parodia de democracia como la que se vive en España, las promesas incluidas en el programa electoral deberían ser de obligatorio cumplimiento. Se supone, y sé que es mucho suponer, que un partido político obtiene los votos y su representación porque ha consensuado y escrito las líneas generales de lo que sería su labor de gobierno en caso de que llegaran a él. Sé que hace no mucho dedicamos esta columna radiofónica a la situación del Sáhara. Las circunstancias recientes hacen que volvamos al tema. Ustedes me disculparán, pero el Sáhara está a 90 kilómetros de mi casa, menos de lo que hay si quiero llegar a la punta sur de esta isla. En el programa electoral de 2019, ese con el que el PSOE se supone convenció a millones de votantes para que confiaran en su honestidad, venía incluido el siguiente punto que leo textualmente. Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario. Hace apenas 5 días el PSOE y con él el gobierno de España se ha pasado por el forro de sus miserias lo escrito en ese párrafo. Ni respetan las resoluciones de la ONU, ni respetan el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, ni garantizan el respeto de los derechos humanos en la región, ni han favorecido el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario. Simplemente los han vendido. Han cambiado el respeto de los derechos humanos por una política sobre migración que, para mayor impotencia, conculca los derechos humanos de las personas que migran. En un artículo que suscriben hoy los hermanos Verdén, titulado Carta a una Saharaui, sintetizan en una sola idea la ignorancia y el desprecio con los que los principales países occidentales tratan al pueblo saharaui. Son demasiado pocos para que puedan ser tenidos en cuenta. Por eso, las palabras sueltas, los gestos más pequeños, las voces que no se callan, los recuerdos en cualquier red social, el perfil del WhatsApp, la camisa reivindicativa, se convierten en las manos que deben ayudar a ese pueblo a salir del agujero donde están condenados por los que tienen una solidaridad que va por colores, dinero e intereses geopolíticos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Siglo. Montados tú y yo en el carro de un cuento chino. Leíste en tu primer carnet que español era el oasis de tu crecer. Español el dulce dátil de la palmera. Español tu príncipe como tu bandera. Español el verbo nuevo de tus lecciones. Se tiñó el desierto del verde de las legiones. Crecimos siguiendo el rastro del capitán Trueno, quebrando la escala curva de Sarraceno. Santiago y Sierra España gritó Goliat, en el nombre de Mahoma lo hizo Hassan. Crecimos ya 76, salto en pedazos el mapa de mi niñez. Vendieron al peor postor tus calles, tus camellos, todo tu sol. Tienes nuevo príncipe, nueva bandera, nuevos uniformes para tu arena. Se mudó la patria toda en cuatro camiones. Se tiñó de rojo el desierto de tus mayores. Crecimos siguiendo el rastro al capitán Trueno. Qué fácil sobre papel siempre gana el bueno. Galopa sobre las dunas negras Guadaña, las minas y los cañones Made in España. El canto de los que abrazan firme su estrella. No hay muro que frenar pudiera, uno a uno cada granito de un mar de arena. Demasiado lejos el Sahara en su espera, de nuestros comicios, de nuestras neveras. Demasiado cerca el Sahara en la historia, demasiado deshonor si no hay memoria. Mandaron fragatas a la guerra al Golfo. Pobre Saharaui, no tiene petróleo. Demasiado grande el Sahara y su ejemplo. Demasiado solo, demasiado tiempo.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, en Los Realejos, pegadito a la Orotava, que es el centro para nosotras del espacio radiofónico, ¿no? Estamos con una persona que queremos desde hace mucho, inquietilla, ya iremos dando pistas, ¿no? Del por qué. Roberto Gil Hernández. Eso hay que reiterarlo, ¿no? Te deja los coches, bueno, todas esas cosas, te quiere tanto. Sí, buenas. Sí,
sí. Buenas, muy buenas. ¿Cómo estás, Manolo?
Bien. Oye, de vuelta, ¿no? De vuelta.
De vuelta hace unos mesitos ya.
Unos mesitos. Uh-huh. Pero tenemos que situar a la gente el origen, los realejos. O sea, ¿qué características tiene ese lugar donde corrías, ya sé, la parte baja de los realejos? O sea, ¿qué características tiene ese pueblo, ese lugar?
Pues mira, los realejos y el realejo bajo en concreto, que es el lugar donde yo me crié, es un espacio extraño en la medida que es un pueblo rural que ha desertado de la ruralidad en buena medida. El espacio rural que ahora se puede ver está en buena medida, lo que suele decir baluto, o un largo barbecho, un barbecho indefinido, y ha ido abandonando esa vocación que tuvo durante mucho tiempo de zona agrícola para convertirse en una mini ciudad dormitorio de los polos de atracción económica fundamentales de la isla, como son el Puerto de la Cruz en materia turística y Santa Cruz y La Laguna en términos más administrativos, funcionariales, etc.
¿Se diría que es donde termina esa autopista del norte?
Termina exactamente en el municipio de Los Realejos, sí.
¿Y tenéis una fiesta que tiráis desde los montes hasta abajo, unas bolas de fuego?
Eso es un poquito más allá, eso es en Garachico.
Un poco más para allá.
En el Realejo lo que hacen es tirar fuego.
Pero el Teide está cerca, ¿no?
Fíjate tú, el Realejo es un sitio tan curioso que el Teide está cerca, pero casi de ninguna parte del Realejo, a no ser que estés en las zonas altas o muy en la costa, se ve. Desde donde yo soy, del Realejo Bajo, el Risco de Tigaiga te impide ver el Teide. Lo más alto que vemos nosotros es el Asomadero.
Claro, es importante situar a la gente, ¿no? Sobre todo en Uruguay, que me consta que a lo mejor no lo ubican bien. Esto es África y es Canarias.
Uh-huh. Un archipiélago que pertenece al noroccidente africano y es concretamente la isla de Tenerife, en su zona norte, dentro del antiguo Valle de Taboro, Valle de la Orotava, hoy día.
Un valle que muchas luchas, ¿no? Muchas luchas muy diversas. Algunas han tenido capacidad de hacer ese recorrido histórico, colocarlo ahí, pero hay tantas que no vamos a mentar ninguna, ¿eh? Oye, interesante, tú, joven de ese lugar, Realejos, que no sé por qué venden tan bien las jóvenes de ese lugar, estabas ya ahí en procesos de organización juvenil, además de ASARU, que luego hablaremos. ¿Había algo previo o no? Con los colectivos de jóvenes ahí, monitores.
Sí, el Realejo siempre ha tenido una tradición amplia, bueno, al menos en lo que yo puedo tener memoria, que es la memoria corta, ¿no? De una persona relativamente joven, porque tampoco
muy
tanto.
Joven, muy joven.
Tampoco tanto, ya con 35 años, de alguna canita ya. Pero sí que es cierto que desde que yo tengo memoria ha habido una gran cantidad de movimientos sociales en el municipio, asociadas además a un trabajo que se venía haciendo por la parte no institucional y también institucional, relacionada sobre todo con el fomento de la participación juvenil. Entonces, en esa onda o dentro de esa ola, es verdad que nosotros fundamos un fugaz pequeño movimiento que se llamó Asamblea Garajagua, que dejó un testigo que fue una pequeña publicación que, bueno, que hoy la leemos y la leemos con entre una cierta divertimento por ver los jóvenes que éramos y en qué términos nos movíamos y pensábamos, pero también con cierto orgullo de decir, tan jovencitos, tan pibitos, como decimos aquí, y con tantas ganas, Manolo.
Oye, la Casa de la Juventud ahí, hay unas que llevan la fama y otras cardabais la lana, que se dice, ¿no? ¿Qué es lo que hacíais ahí? O sea, que os tomasteis un edificio de todas, institucional, porque se lo apropian, pero de que lo habéis pagado con vuestro impuesto del pueblo y público, y hacíais un montón de cosas ahí, ¿no?
Uh-huh. A mí me coge todavía niño cuando este movimiento eclosiona, ¿no? Es el boom. Sobre todo asociado a grupos de rock, había gente que le gustaba hacer pues patinaje con las patinetas y demás, skate lo llaman hoy. Pero esto se va ampliando luego y hay una mayor diversidad de colectivos juveniles con diferentes intereses que terminan confluyendo en lo que se llamó la Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedán, que no solo tenía un espacio propio que luego cristalizó la construcción de la Casa de la Juventud, sino que además consiguió de forma pionera en Canarias que se gestionara un presupuesto participativo en el municipio, que tuvo vamos a decir, una longevidad y una buena salud durante el tiempo que estuvo en vigor y que acabó pues, por las nefastas políticas neoliberales que se han apropiado del municipio y de buena parte del archipiélago, en las últimas, sobre todo en la última década.
Oye, estamos en el pueblo, porque te hemos traído aquí a la Orotava, estamos cerquita del tuyo, donde surge desde Asarú, aquí en concreto, apoyan una iniciativa, luego explicaremos Asarú, solo faltaba, que es IPO, Iniciativa por Orotava. En cambio, históricamente siempre una escuchaba que, digamos, desde la izquierda, vamos a llamar así, ¿no?, más allá del PSOE, era más cercano a Izquierda Unida. ¿Cuáles son las razones? ¿Hay razones históricas? ¿Hay orígenes de gente que van para aquí y para allá? ¿O
que era más cercano, dices, IPO a Izquierda Unida?
No,
que...
IPO en Orotava, ajá, digamos, y en tu pueblo, tenía una mayor presencia institucional Izquierda Unida, aunque era un concejal o dos, ¿no?
Sí, sí.
A mí siempre me llamó la atención.
Es que ellos hicieron durante muchos años con un concejal histórico que tuvieron, ¿verdad?, que fue Juan Borges, hicieron un trabajo que fue realmente importante. En algunos momentos, en alguna legislatura, además, llegaron a tener la llave del gobierno y Juan Borges se resistió a ceder, ¿no? Otra cosa que ha pasado en muchos otros lugares, ¿no?, que te conviertes en llave y de repente pues abandonas los ideales. Él se mantuvo, o sea, tuvo aciertos, vamos a llamarlos históricos, dentro del contexto en el que se embarca, que es un contexto municipal, y siempre tuvo como mucho predicamento el partido. Pero es verdad que surgieron otras opciones políticas también a la izquierda del PSOE y con un carácter quizás más soberanista, más autocentrado en Canarias, que no tuvieron quizás el mismo éxito hasta que terminaron eclosionando en otros movimientos posteriores, ¿no?, y buscando esa unificación. En la actualidad es triste porque no hace mucho el local histórico que tenía Izquierda Unida, que era un lugar de encuentro para muchísima gente en el municipio, cerró. Pero claro, nosotros siempre desde el Realejo envidiábamos también lo que veíamos en la Orotava, donde el espacio de la izquierda era lo suficientemente amplio para que tuvieran cabida diferentes movimientos a la izquierda del Partido Socialista. Y no solo cabida institucional y representación, que esto pues es una cosa que puede convertirse en anecdótica, sino también capacidad de transformación, que eso quizás sí nos faltó en el Realejo.
Pero bueno, hay que pararse, hay que hacer una paradita. Se llama Asarú. Explícanos, ¿qué pasó para que tú te llamara la atención? Ya era en el biberón, cuando ya tenías claro tus orígenes, tu pertenencia. O sea, pues eso es una experiencia única, ¿no? De manera de organizarse sin ser la sucursal de ningún partido, con una identidad. Bueno, cuéntanoslo tú, que tú has estado.
Bueno, yo llegué cuando Asarú ya estaba en marcha y tenía fuerza, bastante fuerza. Asarú, el final de los 90, era un movimiento de auténtica referencia para cualquier tipo de actividad de carácter político juvenil que hubiera en todo el archipiélago, no solo en Tenerife. Yo tuve un paso que, bueno, lo definiría como tangencial. No fue tampoco un paso que se caracterizara por una gran intensidad, pero sí que me marcó bastante, sobre todo porque dejé amistades y me socialicé políticamente de una manera que no hubiera hecho en ningún otro colectivo por esas propias características que bien apuntaba Manol. Cuando yo conozco a Asarú, veo que es una organización de base enteramente juvenil y que respondía a muchas de las preguntas que yo me planteaba. Yo tengo una historia familiar que te voy a contar así como muy por encima, porque también es íntima, ¿no? Y a mí me emociona siempre recordarla, que es mi bisabuela, Amparo Palmero Bencomo. Llegó un momento en el que, ya mayor, ella tuvo además una historia migratoria larga. Ella estuvo en Venezuela bastante tiempo viviendo como estrategia, como a muchos otros canarios y canarias que tenían que marcharse para poder mantener a los que se quedaban aquí con una ayuda y demás. Y a su vuelta, ella ya pues llega a la casa que se pudo hacer gracias al dinero de las remesas y ya vive su vejez pues tranquila, ya no tenía mucha movilidad, pero lo que sí conservó fue su cabecita, ¿no? Y ella se dedicaba a hablar. Y en una experiencia que ella tuvo de juventud, alguien le dijo que por el apellido que ella tenía, Bencomo, ella tenía algún tipo de vinculación con los indígenas de Tenerife, los guanches. Entonces ella tiene un momento, no sabemos si es un momento en el que empieza a fallarle, a írsele un poco la cabeza o de extrema lucidez, en la que ella empieza a tener encuentros y nos narra encuentros con su ascendiente, que es el Mensei Bencomo. Claro, a mí eso me coge como siendo un niño. Y esas historias que ella me contaba me marcan, me impactan. Entonces empieza a despertar en mí una curiosidad amplia por el mundo precolonial canario, que se va alimentando, empiezo a hacerme preguntas, que encuentro respuesta a muchas de ellas en Asarú, que es una organización, como sabes, anticolonial, canaria, de izquierdas, transformadora, en la cual además en la época en la que yo entro había una auténtica obsesión por estudiar ese pasado precolonial, buscar respuestas a esas preguntas, Y yo las encontré ahí. Ese grupo para mí fue realmente clarividente en ese sentido. Desde las luchas que protagonizamos contra los pendones de la conquista, que considerábamos un acto institucional infame de celebración de un acto que vulneraba los derechos humanos, hasta, pues no lo sé, pues el homenaje que hacían en el Ralejo al Mensei Ventor, determinados elementos, ¿verdad?, relacionados con ese ámbito, que se convirtieron, aparte de los elementos festivos, la participación en la universidad a través del sindicato de estudiantes, canarios, etcétera, se convirtieron en elementos centrales de mi socialización política, como la de muchos otros jóvenes de Canarias.
Claro, voy a compartirte un secretillo. La primera vez que vine a esta isla, que no al país, conocí a unas jóvenes, una parejita, ella, él en este caso, que tenían un periódico de un sindicato que se llamaba SEC. Y claro, yo alucinaba porque no tenía nada que ver con esa misma sigla en otros territorios que yo sí conocía, ¿no? Y me parecía maravilloso, ¿no? Ya sé que lo tuyo fue como más tangencial en el SEC, ¿no? Pero era impresionante, ¿no? La cantidad de cosas que... Y la fuerza que tenía el SEC, ¿no? ¿Te influyó el periodo que tú pasaste también por la universidad?
Por supuesto. Además, la gente que estaba en el SEC, en el Sindicato de Estudiantes Canarios, era gente en su mayoría que venía de militar en Azaruc o que seguía militando en Azaruc. Entonces, fue como una transición natural, ¿no? Yo creo que lo único que queda, aparte de los recuerdos de mi paso por el SEC, fue en una de las listas que presentamos que yo era el último. Pero sí recuerdo, por ejemplo, y además lo cuento, es una anécdota que me gusta contar, cómo cuando habían elecciones al rector, el SEC presentaba a Don Pato, que era una manera de caricaturizar lo banal y lo poco representativas de la conciencia o del sentir del estudiantado de la Universidad de La Laguna con respecto a las candidaturas que se presentaban para gobernar la universidad. Entonces, además, creo que fue un sindicato que marcó, que dejó huella y ha hecho que luego otros sindicatos que han venido después, estoy pensando en AMEC, estoy pensando en grupos como INECAREN, etcétera, que luego asumen también esas banderas de la universidad para seguir defendiendo, pues, una universidad pública autocentrada en el archipiélago y que defienda los derechos, pues, de las minorías, el feminismo, un saber que se salga de la norma eurocéntrica en esa misma universidad, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que sí, que fue bastante importante. Fíjate, es la doble o esa influencia que tuvo en el ámbito académico todo ese trabajo que se había hecho previamente en Azaruc.
Claro, me ha revuelto porque de repente he recordado que el SEC tiene mucho que ver con que la coordinación esta internacional en la que una está, Baladre, si tiene algo que ver en Canarias y sobre todo en Tenerife, temas de la renta básica de las iguales, antes o a la par, un poquito después que Azaruc se pusiera las pilas seriamente y posteriormente otros grupos, el SEC posibilitó cantidad de formaciones sobre esta temática aquí.
Yo la conocí por el SEC y por Azaruc. Bueno, concretamente por Azaruc y por la gente de la Orotava fueron las que primero me la nombraron. Obviamente en trabajo, vamos a decir, conjunto con Baladre, que venía también haciendo... De hecho, cuando yo lo veo esto como material, vamos a decir, como temario, en la formación que yo tengo, lo que yo conocía ya del tema, y además creo que iba mucho más allá que lo que veíamos en clase, venía de esa formación de base en el que te planteaban, pues, la necesidad de asumir este tipo de derechos que yo entendía además como absolutamente emancipadores para la clase trabajadora.
Bueno, y estamos justamente en unas instalaciones que conoces. Hubo un tiempo que tú te venías aquí, un día a la semana, creo recordar, a ser solidaria con el Sáhara, en un programa. ¿Qué fue para ti esta experiencia, ¿no? Estos micrófonos, hoy estarás revoltilla por ahí.
Pues fíjate, creo que lo conocía de antes, que en algunas otras ocasiones habíamos venido, claro, por la... Azaruc se reunía en muchos casos en la casa, entonces conocíamos... Bueno, en el coche siempre tenía la 100.3, que era la frecuencia que entonces emitía Radio Pimienta, además a través de la forma tradicional, ¿no?, de la FM, claro. Ahora lo hace virtualmente. Y ya conocía la radio de antes, pero es verdad que después de un viaje que hicimos, si no me equivoco, en el año 2006, a los campamentos de refugiados del Sáhara, un grupito de gente del Realejo, junto con un grupito de gente también de Buenavista, a través de la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui, pues como que tuvimos un contacto estrecho con la relación del pueblo saharaui, del hermano pueblo saharaui, y a partir de ahí lo que quisimos hacer fue ser una especie de mensajeros de la lucha que representaba pues la RAS en el exilio y la gente que estaba en los territorios ocupados y empezar a emitir, a grabar programas para emitirlo en la Radio Pimienta que denunciara la situación de invasión colonial que sufría el Sáhara por parte de Marruecos y abandono por parte del Estado español y ponerlo sobre la mesa. O sea, ser una especie de portavoces no autorizados y desde nuestras limitadas posibilidades de esa lucha.
Oye, ¿y qué pasó para que, bueno, como suele pasar, una termina en las universidades, busca empleos o actividades no remuneradas, pero ¿cómo fue que terminaste en Ecuador?
Bueno, pues ya había dado, me había dado un par de saltos ya a América Latina, siempre fue un lugar que me llamó mucho la atención por diversas cuestiones. Cuando estudiaba ya hice un trabajito allí con la Universidad de México, otro en el Perú. Pero también por avatares de la vida, pues mi compañera de vida es latinoamericana, es de Colombia, del sur, del Cauca. Y a partir de esta relación, pues ya mis viajes se intensifican, obviamente, por cuestiones familiares. Llegado un momento en el que la situación aquí laboral, pues no nos sale a cuenta, no hay manera de sostenerse, tomamos la decisión de irnos al pueblo donde ella se crió, a vivir, de hecho, un tiempo, y buscar trabajo allí. Esto te hablo es en Timbío, que es un pueblito que está al sur de Colombia y que pertenece al departamento del Cauca. Y al poco de estar allí se brinda la oportunidad de que pueda trabajar de lo que estudié en el Ecuador, dando clases en una universidad, y nos vamos los dos para Quito. Y allá estuvimos un poquito más de 2 años. Lo que pasa que nos tocó tristemente el periodo de la pandemia, que fue especialmente duro en países como Ecuador, y no pudimos disfrutar del país como hubiéramos querido. Fíjate, conocí más Ecuador en un viaje de vacaciones que hice en un coche con mi cuñado, que nos fuimos un par de semanas a recorrerlo así en coche, viendo diferentes zonas, que vimos buena parte del país, que en esta estancia de 2 años, en la que lo que sí pude conocer es Quito. Además tengo buenos amigos allí, compañeros de máster, que estudiaron conmigo y que son hermanos, que además me brindaron su casa cuando llegué, etcétera. Y además hicimos buenos amigos también allí en el trabajo, etcétera.
Pero bueno, hay que reconocer la Radio Pimienta que te acompañaba allí, con pandemia
sí,
y todo, ¿eh?
Sí, sí, es cierto. Cuando me ponía a hacer los potajes, que además con la verdura y la de Ecuador, que es una maravilla, de cualquier país latinoamericano, los potajes saben más. Me ponía a hacer ahí esos potajitos de receta de mi madre y ponía Radio Pimienta mientras los hacía y me veía completa con los programas a través de internet, por supuesto, pues de Baladre, etcétera.
Y bueno, Roberto, tú dirás, ¿y qué le ha pasado a esta gente, a nosotras las personas, para que mi historia de vida les resulte interesante? Porque parece que ha habido un momento, no sé cuándo, ya nos lo contarás, ahora ya he pillado una pista con tu abuela, que, bueno, que empezaste a afirmar públicamente que sobre todo una posición emancipadora tiene que ser de colonial o anticolonial. O sea, y esto cada vez más lo suscribes, lo escribes, lo reflexionas. ¿Me interesa? ¿Nos interesa?
Bueno, sí, ha sido, yo creo que es un proceso también lógico, ¿no? Todo lo que hemos venido hablando de, vamos a decir así, biografía informal, se convierte en cuando termino la carrera y me veo con fuerza, con ganas y con la posibilidad, porque esto es muy importante, con la posibilidad de poder seguir trabajando y en este ámbito académico y escribiendo sobre todo, me llama la atención esas teorías. Primero las teorías poscoloniales, que son las que primero conocí en La Laguna, y luego las descoloniales, que para mí son lecturas en cualquier caso anticoloniales. Si no hay compromiso anticolonial detrás de este tipo de posiciones, pues simplemente lo que estás haciendo es una moda performativa que se basa en imitar un tipo de discurso sin aplicarlo a una realidad dada, ¿verdad? Pero en este caso para mí fue una lectura clarificadora de la realidad de las Islas Canarias. O sea, yo leía autoras y autores poscoloniales, descoloniales, que lo que hacían era darme una visión de otros territorios que era no perfectamente aplicable, porque aquí hay unas singularidades que hay que tener en cuenta, pero que sí que servían como fuente de inspiración para poder indagar en esas preguntas que me llevaba haciendo pues, prácticamente desde la niñez y que luego van tomando forma y complejizándose conforme pasa el tiempo y uno también pues, va como avanzando en sus lecturas, etcétera, etcétera.
Claro, estamos en el siglo este 21, donde todo se consume. Y lo que aparece como un enunciado emancipador, liberador, de repente es como un previo que todo el mundo tiene que poner en su exposición, en su estudio, sobre todo en la parte académica, pero también en la otra. Y entonces esto cada vez más una no sabe por qué estas palabras, esta palabra las vacían de contenido o te tienen que explicar la letra pequeña. ¿Cuál es tu interpretación de esta letra pequeña, de este término, ¿no? Anticolonial, decolonial?
Hombre, lo anticolonial es lo que se resiste al colonialismo, se niega a aceptarlo y lucha por su erradicación. Lo descolonial es un término que elude esa confrontación directa, y esto es así. No todos los autores y autoras descoloniales lo hacen, pero sí que la teoría en términos generales parece que va hacia en ese sentido, y lo que trata de hacer es simplemente plantear la posibilidad de descolonizar instituciones, formas de conocimiento, prácticas culturales, etcétera, etcétera, pero sin que ello conlleve necesariamente una transformación política radical. A mí me parece que ese es el punto flojo, el punto débil de este tipo de teorías. Además, hay que tener en cuenta que tanto lo poscolonial como lo descolonial, yo me gusta decirlo en español porque si lo digo en inglés me da la impresión de que me estoy colonizando también, ¿no?
Eso es.
Entonces, si nos fijamos, la mayoría de los representantes y las representantes de este tipo de teorías están asentados en universidades de países del norte, aunque puedan llegar a ser personas que pertenecen a colectivos étnicos del sur. Y en muchos casos hacen uso de un privilegio que le da no el hecho de su origen, sino el hecho de estar donde están y enunciar la realidad desde donde la enuncian, que puede llegar a convertirse en un sesgo que finalmente sirva para justo lo contrario, ¿no? Yo siempre pienso aquí en ese concepto de la autonomía relativa del capitalismo, que es capaz de conseguir que aquellas corrientes, fuentes, ideas, pensamientos que surgen para tratar de derrotarlo, al final lo fortalecen y se convierten en un elemento más de consumo. Esto pasa con la teoría descolonial. Sin embargo, no creo que sea un hecho generalizado, ni creo que se pueda reducir todo lo que se produce desde esta perspectiva a esto. Creo que hay salidas, creo que se puede utilizar como una herramienta, pero como una herramienta, no como un corsé, es decir, como un instrumento para abrir espacios y no como una chapita o un pin que colocarte para simplemente abrirte espacio en determinados lugares académicos para que piensen que eres muy chic, que estás muy a la moda y que se te puede contratar por eso, llamar para que hable.
Claro, me has leído la cabeza. Porque estaba pensando, bueno, muy bonito todo el discurso, son enunciados novedosos, pero ¿y cómo volvemos a bajar a tu pueblo de abajo? O sea, ¿cómo articulamos, o sea, comunicación, relación desde estos parámetros, estas ideas, esta herramienta, para que la gente entienda que está en un país con nombre y apellidos, con una cultura, y que merece la pena abordar, digamos, la autonomía con relación a todo lo que nos ha machacado? Porque el papel lo puede con todo, ¿no?
Este es uno de los grandes retos, pero no solo de este tipo de corpus teórico, sino de cualquiera. ¿Verdad? Siempre hay ahí una especie de distancia, hay un salto que complejiza ser capaz de hacer que se materialice determinadas posiciones. En cualquier caso, mi proceso ha sido en este caso, Manolo, al revés. Yo lo que hacía es ver una realidad que luego la teoría decolonial me ha ayudado a poder explicar. Entonces yo no puedo evitar pensar que el pensamiento descolonial hace una denuncia a el momento en el cual la población mundial empieza a ser clasificada en torno a unas categorías raciales, de género, socioeconómicas o de clase, epistémicas, y también existe una clasificación geopolítica de la realidad planetaria que coincide con el momento en el que se inaugura o empieza el colonialismo, lo que llama Robinson el capitalismo racial, a operar no solo más allá de las fronteras europeas, sino también hacia Europa, porque también hay procesos de colonización interna que afectan a determinados colectivos dentro del propio continente europeo, ¿no? En el caso de Canarias, estamos fuera de Europa, son un archipiélago africano, como decíamos antes, que además es una de las... A mí no me gusta hablar de vanguardias, esto lo utilizan mucho algunas otras gente que trabaja la teoría descolonial en Canarias, pero sí que es un ejemplo singular, vamos a decirlo así, de cómo este tipo de diseños o patrones de poder, de saber y de constitución o construcción del ser funcionan. Y este tipo de discursos yo considero que, aparte de ser globales, a su paso por Canarias, como muchos otros territorios del continente africano o del continente americano, lo que hacen es establecer una serie de jerarquías que aplican en esa realidad. ¿Cómo explicar que el archipiélago canario sigue teniendo unos niveles de desigualdad mucho mayores que los del resto del estado en el que está inserto si no recurres a los discursos o los diseños que, de alguna manera justifican que la población que constituye el grueso de la mayoría social canaria no está vista de una forma subordinada al resto del Estado. ¿Cómo explica uno que determinados tópicos y representaciones de lo que implica ser y estar en el archipiélago canario se sigan concibiendo en estos términos como inferiores con respecto a cómo se puede representar a otras realidades dentro del mismo Estado o otras realidades en otros contextos no europeos? Porque Canarias además se inserta de una manera, vamos a decir, ambivalente en este tipo de espacios. Oye, ese también es el desafío.
Te tenían que ver, te has emocionado. O sea, es potentísimo. O sea, qué pena que esta no la hayamos hecho con el Sky S o como se llame, ¿no? Porque esta merecía subir a Telepimienta. Roberto Gil Hernández, ahora también, además de en tu pueblo, Los Ralejos, de abajo.
Ralejo Bajo.
Ay, este es mejor dicho que yo hago lo que puedo. También en la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Pero es otro día. Otro día hablamos de ello. Mil gracias. Raúl.
Gracias a ustedes, Raúl.
Si aquí hay tambores, oye. Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando la sonda.
Y tejemos sin hilos, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir hasta Alacant y ahí nos encontramos con Nano. Hola, Nano, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, Nano, tú eres miembro de Marea Roja, seguro que muchas de las personas ya te conocen, pero como siempre hay nuevas oyentes, nuevas personas que nos escuchan. En estos primeros minutos, primero quiero agradecerte que estés aquí y segundo, pedirte que nos hagas un breve resumen de qué es Marea Roja Alacant.
Bueno, Marea Roja Alacant surge en 2012 como grupo de trabajo de Toma la Plaza, Alacant, y de personas en situación de desempleo. Lo que pasa es que él ha ido evolucionando hasta convertirse en un grupo de acción social contra la precariedad, la pobreza y la exclusión social. Desde 2013 estamos en Coordinación Baladre y más o menos eso es el origen. El origen y un poco así, a grosso modo, la historia de Marea Roja. En octubre de 2015 abrimos el punto de información que nos dio ya como un salto más en la dinámica. Y desde entonces pues ha sido un no parar, porque el punto ha ido creciendo hasta absorber casi toda la energía que llevamos encima.
Y Nano, eso hasta hoy en día, el 2022, en el que las problemáticas cada vez son mayores y más complejas, ¿y cómo sería el día a día a día de hoy en Marea Roja?
Pues Marea Roja, ahora mismo el trabajo principal es el punto de información, pero también asentados sobre todo en el barrio de Carolines, pues trabajamos también con el Sindicat de Barri, que es un espacio que se creó hace pues año y medio para las situaciones de vivienda, la problemática de vivienda. ¿No? Sobre todo era a raíz de que estos desahucios había entrado en una fase casi de extinción. Y aparte de eso también, la gente de Marea Roja, la mayoría, porque la mayoría somos de Marea Roja, hace pues 6 años así, empezamos a trabajar en un huerto a 15 kilómetros de la ciudad, que poco a poco vamos creciendo y haciendo producir. Tenemos un espacio de unos casi 5.000 metros cuadrados, con arbolado y todo, pero no todo es, pues, decirse productivo, y poco a poco vamos creando parcelas nuevas de producción. Y más o menos esas tres cosas son lo que lleva el trabajo del colectivo. Pero el 80% del trabajo lo lleva el punto de información. El punto de información, pues, empezó al principio, tenía una dinámica como muy, muy suave, porque no venía casi gente. Era, estábamos allí, no ven, pero sobre todo a raíz de la creación de la Renta Valenciana de Inclusión, empezó a coger fuerza. Y ya con la aparición del ingreso mínimo vital, pues ha sido ya el acabose.
Arrollador.
Sí, sí, sí. Antes trabajábamos en un local, que es el local de Ecologistas en Acción, que está en la Plaza de las Palmeretes. Pero con lo del el ingreso mínimo vital y la pandemia, nos obligó, de alguna manera nos obligó a trabajar en la plaza. Entonces lo hacemos en la plaza y todos los miércoles de 10 a 12 y hay miércoles que pueden llegar a aparecer por ahí 50 o 60 personas a buscar información.
Madre mía.
Sí, ya mucha gente viene ya porque le han hablado o en los centros sociales, en algunos centros sociales les dicen, mira, nosotros eso no lo sabemos hacer o no podemos hacerlo o lo que sea, o no quieren hacerlo, acercaros por allí. Y después entre la gente se lo va pasando. Lo que pasa que la dinámica del punto de información hasta hace año y medio era trabajo con la gente y reivindicación en la calle. Desde hace año y medio la reivindicación en la calle cada vez es menor porque el trabajo es tan, tan enorme que no nos deja ni fuerzas para hacerlo. Uh-huh. Pero es una lo que sí sacamos de ahí es mucha información sobre lo que está ocurriendo, mucho conocimiento para qué sirven las rentas de inserción, uh-huh, sea renta valenciana o sea ingreso mínimo vital, sirven para volver loca a la gente, así a grosso modo, y volvernos locos a los que estamos ahí, porque es todo un despropósito, es un despropósito. Actualmente, la renta valenciana lleva funcionando, pues, 4 años. Uh-huh. Podría decirse que ahora está peor que al principio. En la tramitación. O sea, hay expedientes paralizados que la gente está esperando cobrar ya de 2 años.
Madre mía.
Antes, a través de unos correos, exigíamos información sobre qué pasaba con esos expedientes y contestaban. Ahora ya ni contestan. Es el decir, bueno, buscaros la vida vosotros, pero nosotros no vamos a decir ni mu. ¿Por qué ocurre? Pues no lo sabemos, pero intuimos que es que no tienen dinero y buscan cualquier excusa. Han llegado a poner, cuando han contestado, problemas informáticos. Problemas informáticos que resulta que a lo mejor se han resuelto a los 6 meses. Dices, ¿dónde están los informáticos de la Generalitat? ¿Para qué tardan 6 meses en resolver un problema? Pero se está dando casos ahora de que han perdido expedientes.
Madre mía.
En concreto, hay una persona que es por el punto que le deben 9.000 euros.
¡Wow!
9.000 euros de atrasos. Y se han puesto reclamaciones y al final han dicho que si se le puede mandar una estructura de por qué se le deben 9.000 euros, porque ellos ahora mismo no saben si se le debe algo o no se le debe nada. O sea, con eso, es decir, el caos es brutal.
¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacéis en María Roja con todo esto potencial?
Ahora mismo, por ejemplo, lo que pasa es que vamos lentos preparando, uh-huh, queremos preparar una acción, esperemos que sea potente porque lleguen a venir bastante gente de la que pasa por el punto, no lo sabemos, pero una acción que la queremos trabajarla muy bien, y en la cual queremos sacarle los colores al ayuntamiento por todo el bloqueo que está generando, sacarle los colores a la Generalitat por el caos y las malas formas que está teniendo, y a la Seguridad Social por el despropósito que es el ingreso mínimo vital. Y cómo tiene a la gente, pero en situaciones pero muy malas, porque hay. El hecho es que calculamos que aproximadamente el 80% de las solicitudes del ingreso mínimo vital son denegadas y muchas veces no se sabe ni por qué. O denegadas por situaciones que su propia ley no encajan en su propia ley. O lo último ha sido una persona que está cobrando que le mandan un requerimiento para que presente los DARDE y si no se la quitan y le dicen que lo suba a través del código de su solicitud y resulta que el código que le dan es otro. Entonces dices, ¿esto de dónde? Esa persona ha tenido que ir a Denia, que está a 95 kilómetros de aquí, porque era el único sitio donde le daban una cita con la Seguridad Social para intentar aclarar qué estaba ocurriendo.
Wow.
Porque es que el problema ya no es cómo se gestiona la renta valenciana, el ingreso mínimo vital. El problema es que en concreto, yo no sé en demás sitios, pero aquí las administraciones están en un búnker, las citas son complicadísimas de conseguir para que la gente pueda hablar con un funcionario que le aclare qué está ocurriendo. Y ese caso, una persona que ha tenido que irse a Denia y que en la Seguridad Social de Denia han alucinado de cómo no podía conseguir cita aquí, en Alacant. O sea, por eso queremos preparar bien esa acción y a ver si nos sale una buena acción en la que podamos juntar a, no sé, no digamos a todas las personas que pasan por el punto, porque por el punto han pasado más de 500 personas en los dos últimos años, pero si logramos que se acerquen 80, 90 o 100 personas de todas esas, más los activistas de siempre, pues podríamos hacer algo que por lo menos se oiga. No sé si resolverá algo, pero que se oiga.
Pues tenernos informadas porque, bueno, todo nuestro apoyo. No puede ser que la administración siga jugando con nosotras y que se salga de rositas, así que hay que unir ahí fuerzas, Nano.
Sí, sí, sí. No, estoy mejor informado, pero en un principio le íbamos a hacer a finales de febrero, pero cuando estábamos preparándola vimos que queríamos afinar bien y aparte antes de lanzarla, primero trabajar con la gente que va por el punto para que no les llegue una nota, que nos vamos a manifestar, no, sino durante tiempo trabajarle por qué vamos a hacerlo y que la gente vaya entrándole las ganas de ir, ¿no? Y entonces cancelamos la convocatoria y hemos empezado a trabajarla porque aparte lo que queremos es eso. ¿En qué está fallando, por decirlo de alguna manera, el ayuntamiento? ¿En qué está fallando la Generalitat? ¿Y en qué está fallando la Seguridad Social? Y al final, me venir a decirles, déjense de tonterías, y lo que hay que hacer es esto. Y entonces plantear lo que vemos nosotros que es lo que habría que hacer.
Nano, se nos van acabando estos minutos. A mí se me queda las ganas de preguntarte, además de estas acciones de reivindicar y de sacar todo este conocimiento que estáis acumulando, de compartirlo con nosotras y reivindicar, ¿cómo ves que es el futuro de Marea Roja?
¿El futuro de Marea Roja? Pues a no ser que nos dé un yuyo que no podamos estar más en la calle... Yo creo que el futuro va a seguir siendo así. Lo que esperamos es ir controlando la cuestión para que no nos atrape, como ahora mismo nosotros mismos reconocemos que nos tiene atrapado toda la burocracia, y poder ser más ágiles a la hora de, por un lado, apoyar a la gente, acompañar, y por otro lado, estar en la calle reivindicando. Porque el hecho es que en los últimos tiempos hemos quedado un poco atrapados. Y por eso lo que ahora queremos es replantear todo y a ver si ya podemos volver como hubo un tiempo en que todos los meses estábamos en la calle.
Pues que así sea.
Y otro de las cosas del futuro que también queremos preparar es con contactos que tenemos en la universidad, pues igual llegar a un acuerdo de que las personas que estudian trabajo social hagan prácticas, puedan hacer prácticas en el punto.
Ole.
El hecho es que en el mes de enero, una trabajadora social, porque el ayuntamiento despidió como al 70% de la plantilla en diciembre, porque la mayoría de la plantilla es contratada, no son fijos. Y despidió a todos. A todo el personal contratado lo despidió. Ahora ha empezado de nuevo a hacer contratos nuevos. Entonces, en enero, una trabajadora social de uno de los centros de los barrios más precarios, pues apareció por el punto. Y le dijimos, pues, ¿qué tal? ¿Y a qué has venido? Dice, pues he venido como... me han despedido, pues he venido a trabajar aquí y a aprender aquí. Le dijimos, ¿cómo aprender? Dice, sí. Se aprende más aquí que en el despacho.
Y tanto.
Y si sale bien, pues... porque ya nos vemos bastante preparados como para... que pueda venir gente a hacer prácticas con nosotras.
Pues suena de maravilla, Nano.
Sí, esperemos que, aparte de sonar, al final sea una realidad.
Genial, pues eso, nada, muchas gracias, Nano, por tu rato, por estos minutos y por el trabajazo que hacéis en Marea Roja, que da gusto.
Vale. Y pues gracias a ti por entrevistarnos y a la radio por difundir el trabajo de los colectivos.
Bueno, nos vas a pasar los enlaces que van a estar en la página web de Baladre por si alguien quiere contactar con Marea Roja. Tenéis blog, tenéis Facebook y correo, así que sí. Ahí queda.
Vale, nada.
Bueno, un abrazo, Nano.
Otro, hasta luego.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Ajul Felagüen, egunon guztioi, de nuevo con ustedes desde las traidoras orillas del Bidasoa para descubrir o reconocer la labor de mujeres maravillosas y su contribución invisibilizada por la historia. Hoy volvemos a cruzar el Atlántico para ubicarnos en la Argentina de principios del siglo XX y traer al día de hoy a una escritora fantástica. Fantástica por su escritura, su poesía y sus narraciones, encuadradas en este género, el género fantástico. Hablamos de Silvia Ocampo, escritora nacida en Buenos Aires en 1906, ciudad que la vio nacer y la vio morir hoy hace casi 30 años, en 1993. Nacida en el seno de una familia adinerada y hondamente arraigada en los círculos culturales argentinos, su primera vocación artística la orientó hacia el cultivo de las artes plásticas, pero tras recibir lecciones de pintura en París, abandonó los pinceles y se adentró en el mundo de las letras. Me encanta la descripción de su literatura que he encontrado en una de las biografías que he ido consultando por internet, y que dice: autora deslumbrante por la calidad literaria de sus cuentos, ha pasado a la historia de la literatura argentina del siglo XX por la crueldad desconcertante que supo imprimir en algunos protagonistas de sus relatos. Me encanta. Pero me voy a centrar un poco más en cómo nos la presenta una investigadora, Carolina Suárez Hernán, y en concreto en un artículo que ella nos resume y que se titula El tratamiento subversivo de los estereotipos de género y edad en la obra de Silvia Ocampo. Bueno, pues ella nos la presenta y nos la resume así. La obra de Ocampo mantiene una postura subversiva y crítica que encuentra placer en la transgresión. Los patrones establecidos se rompen y los roles son intercambiables. Se someten a un tratamiento satírico las oposiciones entre estereotipos como la feminidad y la masculinidad, la bondad y la maldad, la belleza y la fealdad. Igualmente, el espacio y el tiempo se subvierten y se borran los límites entre las categorías mentales de espacio, tiempo, persona, animal. El borrado de contornos va deconstruyendo los valores hasta afectar a todos los ámbitos de la realidad. La transmutación y la anomalía, así como los referentes afirmados y negados, contribuyen al derribo de todos los cimientos de los esquemas tradicionales. La familia, la temática tradicional literaria referente al amor, los sentimientos, la crítica social, el ámbito de la familia, se aborda mediante enfoques transgresores. La hipocresía y la perversión se vuelven ambivalentes. Todos los demás sentimientos. La sexualidad, la religiosidad y la malicia aparecen simultáneamente. Bueno, también continúa diciendo que la literatura de Silvia Ocampo contiene una profunda reflexión sobre la feminidad y numerosas reivindicaciones de los derechos de la mujer, así como también una crítica sobre su situación en la sociedad. Encontramos en los textos mujeres de clase social alta, numerosas féminas pertenecientes a la burguesía tanto alta como baja y mujeres que integran el proletariado. Pueden observarse un punto de vista amable ante las amas de casa, niñeras, costureras, peluqueras, planchadoras y en general todas aquellas que desempeñan trabajos para vivir. Además son muchas de estas mujeres que están instaladas en una suerte de marginalidad, la pobreza, la exclusión social, la prostitución o el sometimiento. La mirada de Silvina hacia estas mujeres, víctimas de la marginación, es antropológica y descriptiva, en ocasiones tierna y poética. Así como, por ejemplo, en La Escalera, en el relato La Escalera, encontramos a Isaura, una sirvienta que mientras sube los escalones que siempre ha limpiado en busca de la ropa tendida en la azotea, recuerda en cada uno de ellos un momento de su vida y reflexiona sobre su existencia. El ascenso de La Escalera es un viaje al pasado y cada peldaño supone una prueba material de su existencia. Ahora bien, las mujeres burguesas y aristócratas son objetos de una feroz sátira en la mayoría de los relatos. Algunos de ellos ofrecen una visión de la feminidad como un engaño y una creación artificial, como en los relatos Los Celosos, Las Vestiduras Peligrosas o La Propiedad. Son muchos los personajes femeninos que hacen cualquier cosa para satisfacer el deseo masculino y que intentan justificarse constantemente para mantener una imagen de ingenuidad o de pasividad. Abundan también las mujeres que perpetúan los estereotipos y son incapaces de desafiar las reglas, como las señoras de Las Esclavas de las Criadas o la protagonista del Crimen Perfecto. Bueno, por último puede observarse una parodia incesante del paradigma patriarcal y del estereotipo femenino mediante la apropiación del discurso propio de los hombres y la ambivalencia de género en las voces narrativas. La práctica del mal concede a las mujeres de los relatos de Ocampo, gran protagonismo. Las mujeres de los cuentos distan mucho de la actitud pasiva e inofensiva reservada a las mujeres en la tradición literaria. Por el contrario, los personajes femeninos de Ocampo llevan a cabo actos que tienen consecuencias y que dejan marcas profundas. Bueno, en general podemos afirmar que la autora lleva a cabo una exhaustiva observación de las relaciones de dominación y poder en la sociedad argentina. Los cuentos presentan prototipos de dominadores y dominados, así como diversas situaciones en las que se ejerce el poder establecido y coercitivo y la resistencia frente a este. Así, por ejemplo, la violencia es un ejemplo a través del cual se ejerce el poder y también un instrumento de resistencia. Los personajes ignoran las nociones del bien y del mal, ya sean víctimas o victimarios. Ejercen la crueldad los adultos, tanto hombres como mujeres, así como también los niños y niñas. Muestran comportamientos perversos y crueles. La crueldad de las personas adultas se percibe como cotidiana e institucionalizada, sobre todo la ejercida por hombres. Las mujeres, en cambio, muestran tendencias agresivas y crueldad relacionada con la marginalidad, excepto cuando se trata del trato vejatorio o el abandono de los hijos. Por otro lado, encontramos que la crueldad en la infancia tiene tintes subversivos. Los niños toman el poder mediante la perversidad o la violencia. Los personajes infantiles son a menudo víctimas de la crueldad de los adultos, pero también manifiestan comportamientos muy crueles. La ambigüedad se mantiene siempre con respecto a la responsabilidad y a la conciencia de los niños sobre sus actos crueles, como en el relato El vendedor de estatuas, en el que un adulto tiene un miedo inexplicable a un niño de 7 años, que termina matándolo como respuesta a la indiferencia ante el desprecio con el que lo ha tratado. Igualmente en La boda encontramos una narradora infantil, Gabriela, una niña de 7 años, que siente una profunda admiración por su amiga Roberta, de 20 años. Una prima de esta última, Arminda, va a casarse, y la narradora cuenta que la noche anterior a la boda había encontrado una araña venenosa y la había guardado en una cajita que Roberta le facilitó. A la mañana siguiente, en la peluquería, tiene la ocurrencia de colocar la araña en el rodete del peinado de la novia. La narración mantiene hasta el final la ambigüedad acerca de la responsabilidad de Roberta en la muerte de Arminda, así como las dudas sobre la inocencia de la niña cuando decide colocar la araña que causó la muerte de la chica. Las contradicciones del relato hacen imposible establecer las culpas y los motivos. ¡Felices sueños, Ajul!